En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Bueno, seguimos aquí los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, son las 11 y 7 minutos de la mañana, hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros y esta es nuestra segunda hora de programa, una segunda hora en la que ya sabéis que fijamos mucho nuestra vista en los más pequeños de la casa. Hoy lo vamos a hacer de una manera diferente, hoy vamos a hablar de dinero, hoy vamos a hablar de nuevas tecnologías, todo ello para conseguir que nuestros chavales estén a salvo, estén seguros y también empiecen a ser responsables, que eso es algo que nunca deberíamos olvidar y que tenemos que conseguir desde que son pequeños. En esta segunda hora de programa tendremos también la oportunidad de saber cómo anda la cosa en la redacción de informativos, porque sabéis, bueno, pues que realizamos un avance de ese informativo que comienza a las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Sabremos cuáles son las noticias más importantes y, en definitiva, Nieves Ortiz, la jefa de servicios informativos de esta casa, vendrá a contarnos todo aquello que está sucediendo en nuestra comunidad y también en el resto del país. La música también se va a convertir en protagonista. Manolo Calderón se vendrá hasta este estudio para buscar esas efemérides musicales y alguna otra cosita con la que iremos aderezando este tiempo de radio. Pero ahora lo que corresponde es hablar de niños y de dinero. Y es que reconocemos que hoy nuestra peque sección se dirige más a los padres que a los chavales. Porque les estamos acostumbrando a que lo pueden tener todo y además que lo pueden conseguir sin que ellos tengan que esforzarse demasiado. Está en nuestra voluntad de ponerle las cosas fáciles que, entre otras, María José, resulta que al final no conocen lo que vale el dinero, más que lo que vale el dinero, lo que cuesta traerlo a casa.
Eso es, y precisamente es la razón por la que hoy os hablamos de un libro. Nos vamos de viaje, pero el subtítulo dice ¿con qué dinero? Y es que Alejandro, Berta y todos sus amigos de cuarto de la ESO se ponen a organizar el viaje de fin de curso. Hasta ahí todo va bien, lo tienen claro. Quieren ir a Dinamarca, es más, a una de sus islas llamada Samsø, pero pronto empezarán las vicisitudes de averiguar cuánto puede costar el viaje y, sobre todo, de dónde van a sacar el dinero.
A partir de ahí empezamos a familiarizarnos con términos como relación de ingresos y gastos, cuenta de ahorro infantil, trueque.
Vamos, que las cosas van a resultar más complicadas de lo que parecen, porque estos chicos hasta ahora no conocían el valor del dinero ni cuántas horas hay que trabajar para conseguirlo. Lógicamente, la palabra ahorro la conocen de muy poco. Eso sí, este viaje de fin de curso nos va a servir de mucho.
Efectivamente, y no solo para que se lo pasen bien y disfruten cuando lo hayan conseguido, pues después de un esfuerzo realizado, sino también para, bueno, pues poner este libro como de lectura, diríamos obligatoria, entre gran parte de estos chavales. María José Bataller es la autora de este Nos vamos de viaje, ¿con qué dinero? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Quizás estaría bien, ¿no?, que desde ya empecemos a acostumbrar a nuestros hijos, a nuestros chavales, a que cuesta conseguir las cosas, que esas cosas se compran con un dinero, que tenemos que realizar una serie de trabajos para que aparezca.
Sí, que hay un esfuerzo detrás,
sí,
¿no?, para conseguir este dinero. Bueno, lo que la crisis nos ha traído es que estos chavales, que a lo mejor hace 5 años no eran conscientes de este esfuerzo, los de esta generación pues sí que lo son, ¿no?, porque ya en sus casas ya han vivido en muchas ocasiones, por desgracia, estrecheces, entonces ya se ha transmitido el esfuerzo que supone que entre un euro más o menos, ¿no? Uh-huh. Esto sí que he visto una diferencia desde que empecé con la formación divulgativa en niños y adolescentes, que poco a poco, no solo es la edad, es estos años que los niños van aprendiendo, ¿no?,
Ahora sí.
El valor del dinero, y ahora lo que interesa no solo el valor, sino el uso con responsabilidad.
Claro, porque es el momento en el que ya les decimos, no, hijo, esto no, porque no tenemos tanto dinero como antes.
No, el hacer entender un presupuesto a un niño, decir, bueno, los ingresos que tiene una familia, de dónde llega el dinero, pues los salarios, o en algunas familias ya es el desempleo, el subsidio de desempleo, o la pensión del abuelo, etcétera, y luego pues hay una serie de pagos que son irreversibles, ¿no? O si es el alquiler o los gastos de comunidad, y luego la comida, la electricidad, el teléfono, y luego, bueno, pues hay, entonces ya podemos luego con los caprichos, ¿no?
Claro, fíjate, María José, que estás tocando algo que es bastante curioso en el sentido de que parece que con el dinero y con los chavales, además que no son niños, estamos hablando de chavales que están en torno
a... De 13 a 16.
Efectivamente. Siempre tratamos el dinero como un tabú. Ellos nunca saben lo que gana papá o lo que gana mamá o lo que se gasta en casa, y sin embargo... Una de las cosas casi primordiales del libro es involucrarles en el presupuesto familiar. Tienen que saber si tanto dinero entra, tanto dinero hay en gastos y qué es lo que hay y para cuánto da.
Sí, no, porque hay mucha tendencia a lo que llamamos aquí mal llamado mentira piadosa, ¿no? O sea, primero antes de escribir este libro escribí un libro para niños de 8 a 10 años. Y entonces pedía a madres si me dejaban un poco experimentar con sus hijos, ¿no? En las típicas respuestas de, pues el niño que quiere, mamá, cómprame algo, algo. Es que ni saben definir, ni te dicen un cromo o una chocolatina, ¿no? Algo.
Algo, lo que sea.
Sí,
pero
entonces la madre o el padre, el adulto que está con el niño, su primera respuesta es, no tengo dinero. Al cabo de 5 minutos ve que esa persona abre el billetero y a lo mejor compra la barra de pan, que es muy necesaria. Pero claro, ya le has mentido al niño, ¿no? En vez de atreverte a hablar de dinero, o sea, no nos atrevemos a hablar de dinero. Yo creo que es muy muy de nuestra cultura, te diría católica casi, ¿eh? O sea, porque en otros países más protestantes son más, lo tratan con cierta naturalidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros no, es un tabú, no se quiere hablar, pero luego a los hechos me remito que hay una codicia muy grande, ¿no? Sí. O sea, que todo el mundo lo anhela, ¿no? Con ansia.
A lo mejor es que pensamos que no lo van a entender, que a lo mejor tenemos en nuestra cabeza que los chavales, si yo les explico que tengo dinero para comprar el pan, pero no para comprar la chuche, no lo van a entender. A lo mejor es tan sencillo como eso.
Yo siempre digo que los niños no son tontos, son pequeños. Uh-huh. Entonces, si tú les pones en situaciones que ellos comprenden, pues claro que lo entienden. De ahí que mis libros siempre parten de una historia que se pueden sentir identificados, y luego hay una guía didáctica. Pasó con Billetes de Ida y Vuelta, que era una historia de un niño que recibió una hucha como regalo, a esto que habéis hecho una síntesis maravillosa del libro, ¿no? De que se quieren ir de viaje, concretamente a una isla de Dinamarca, y empiezan a tener problemas porque, primero, ni saben lo que puede costar. Es que están muy acostumbrados a tenerlo todo y a veces incluso sin llegarlo a pedir, ¿no?
Y es más, les ha ocurrido algo que posiblemente hasta ese momento nunca había pasado, y es que en el momento en que echan cuentas y después de visitar agencias de viajes y demás, ya tienen el precio de lo que cuesta el viaje, se encuentran con que los papás de uno dicen, no, es que yo no tengo dinero para eso. Los papás de otro, no, es que en esta casa tampoco. El que los padres te dicen que no te van a dar dinero para eso que tú quieres.
Sí, porque antes no sabían decir que no, porque había mucha facilidad del crédito, entonces los padres podían, aunque el salario a lo mejor fuera modesto, podían acceder a un crédito porque, ¿cómo vamos a decir no a nuestro hijo, no? Pero ahora es que la realidad impone y entonces pues no puedes, ¿no? Pero yo creo que los límites hay que ponerlos aunque tú puedas hacerlo. Uh-huh. O sea, como hay otros padres que sí que pueden, pero quieren que se esfuercen, ¿no? Quieren que sean ellos que se involucren, pues a lo mejor echando de sus ahorros o haciendo, pues en vez de recibir otro tipo de regalo, pues optar por el dinero para conseguir el pagar el viaje, ¿no?
Hay otro planteamiento, según va surgiendo todo esto de la organización del viaje de fin de curso, que es el de pronto, si papá y mamá no me lo dan, ¿qué hacemos? ¿Cómo conseguimos el dinero?
Sí, exactamente. Entonces, siempre, bueno, pues hay la líder que pues es una entusiasta, entonces les anima que son capaces, ¿no? Que reduce el esfuerzo a 5 euros al día. Entonces, bueno, pues el esfuerzo, a ver qué podemos hacer con nuestra edad. Entonces, todo el mundo, pues tiene ideas, claro. Los chicos son muy muy creativos y saben que ellos pueden conseguir el dinero. Lo que pasa es que luego se confunde, yo siempre digo que se confunde una venta con una ganancia. O sea, a lo mejor están vendiendo dulces navideños, pero luego tienen que pagar los dulces a la panadería que los han comprado.
Hay,
¿no?
Que restar, sí.
Sí, no sé, entonces esto son, voy haciéndoles entrar en conceptos que yo veo que son lagunas, no solo en los niños, sino ya en adultos, y pienso que la única herramienta que tenemos para evitar futuras crisis es educar a los niños de forma integral, y una de las cosas, una de las patas es el aspecto financiero, ¿no?
Porque es verdad que yo creo que es la gran falla, ¿no? Esa gran falta que tenemos todos. Nunca jamás en la vida se nos ha hablado de manera sencilla, de manera comprensible, sobre economía. Es ahora cuando empezamos a interesarnos por la situación de crisis en la que nos encontramos. Debería de ser incluso una asignatura en los centros escolares.
Se ha barajado desde el año 2009, se barajó la posibilidad de que en educación secundaria, en la llamada ESO, fuera una asignatura. En bachillerato sí que tienen economía, pero finanzas no conozco, porque yo vengo del mundo de la empresa, no vengo del mundo de la docencia, pero sí que se ha intentado. Lo que pasa es que luego pues hay otros problemas y surgen otras cosas. Luego las familias en esto, pues no todo el mundo piensa que es importante educar, piensan que malinterpretan que educar en estos aspectos lo que les vas a llevar es que van a valorar en exceso el dinero. Y yo siempre digo que la formación está en tres niveles: un nivel es conocimientos, otros habilidades y otros actitudes. De momento, pues si tú das conocimientos, que los pueden conseguir incluso por leyendo periódicos en internet o escuchando radio o la tele, pues pueden, sobre lo que son los diferentes conceptos que aparecen en el libro. Luego hay unas ciertas habilidades de saber negociar, de saber vender, comerciar, cualquier cosa. Y luego es la actitud. Aquí la actitud es la familia, la que tiene que decir que el dinero es un instrumento, que hay que ser generoso, que puede ayudar a ser solidario, y que asumamos que en un momento determinado todos, me incluyo, pues somos avariciosos, somos codiciosos. Entonces, bueno, pues tenemos que conseguir también que las instituciones generen unos instrumentos para controlar esto, ¿no? Porque esto de pensar que el género humano es bondadoso, pues no es, es una utopía.
A ser, ¿no?, que no.
Y el caso es que a partir de familiarizarnos con una serie de términos financieros, llegamos a lo mejor a poder explicarles qué es eso del consumo responsable, que también lo tocas en el libro.
Sí, bueno, yo ahora me estás llamando a la tienda de Intermonosfan de Comercio Justo, y bueno, llevo 15 años, estoy muy sensibilizada a todo lo que es comercio justo y consumo responsable, porque claro, tenemos que dejar un mundo sostenible a nuestros hijos, ¿no? De ahí que elijan Dinamarca, ¿no? Porque esta isla que quieren ir es un ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Y no se puede, el crecimiento es la fórmula de muchos políticos para salir de la crisis, ¿no? Pero ojo con los crecimientos, ¿no? Porque destruye el planeta y tiene que seguir viniendo gente a vivir a este planeta. Nosotros nos iremos, pero seguirán llegando, ¿no?
Fíjate que me acaba de venir a la cabeza pues justamente algo que comenta pues la persona que hace el prólogo del libro, que dice algo así como que no es que no entendamos acerca de finanzas, de dinero y de todo ese tipo de términos, sino que a lo mejor hay alguien en esta sociedad a quien le interesa que creamos que no entendemos.
Claro. O sea, yo en la presentación que la llevé a cabo el lunes, pues que estaba con muchos compañeros de, yo estudié Administración de Empresas, y curiosamente vino, a pesar de hace ya más de 25 años que acabé la carrera, vinieron mis compañeros de finanzas. Digo, no puede ser propiedad vuestra, ¿no?, de la élite, ¿no? O sea, tenemos que democratizar las finanzas, hacerlas entender a todo el mundo. Ya sabemos que los productos financieros varían, porque la industria financiera pues está de un creativo que ni te cuento, ¿no? Las preferentes, las subprimes, la no sé qué, los funges, bueno, unos términos, pero sí una serie de mensajes como, por ejemplo, oye, el tipo de interés está a 3%, a 2% o lo que sea. Si te dan 7%, empieza a alertarte. O sea, ahí hay gato encerrado. O sea, en este tipo de cosas es, yo creo, donde hay que ir. No a explicarle uno por uno los diferentes instrumentos financieros, sino cómo se mueve la economía y las finanzas, ¿no?
¿Cómo conseguir que no te engañen? Que al final eso es beneficioso, y si no, vamos a decírselo a todos aquellos que nos estén escuchando y que, bueno, pues se hayan visto sus ingresos mermados, pues como decíamos, por preferentes, por subordinadas, por cláusulas suelos abusivas en hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. María José Bataller, muchísimas gracias.
Gracias, María José.
Hasta luego. Nos vamos de viaje. ¿Con qué dinero? Es el título de este libro muy interesante. Como nos decía María José, su autora para chavales entre 13 y 16 años, unos adolescentes que ya deberían de saber de dónde viene el dinero.
Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo.
Internet, otro de los grandes clásicos de nuestros chavales. es un básico ya, yo creo que en la vida de todos, independientemente de la edad. Pero cierto es que los chavales cada vez la utilizan más, y no solo como un juego, sino que empiezan a tomar ya un cariz educativo, algo bueno, beneficioso, pero María José, que a veces puede conllevar algún peligro.
Sí, porque continuamente surgen aplicaciones dirigidas a los docentes y que a los chavales pues les van a ayudar en ese aprendizaje de las distintas materias del cole, pero la pregunta es la de siempre, si harán buen uso o no de ello. El acceso seguro a internet para toda la familia es algo que nos preocupa, y de ahí el habernos interesado por ese decálogo de buenas prácticas a este respecto. Ahora que tecnología y pedagogía parecen ir de la mano, nos toca a los padres marcar las pautas del cómo utilizar estos recursos que en manos de un niño pues pueden ser peligrosos.
Así que vamos a saludar a Lidia Pixalis, que es la responsable de prensa de consumo de Microsoft. Muy buenos días, Lidia, bienvenida.
¿Cómo estáis?
Internet, una maravilla que nos abre una ventana inmensa al mundo, pero tan inmensa que los padres están un poquito preocupados porque da la sensación de que es imposible controlar todos y cada uno de los lugares que visita de manera virtual nuestro hijo. ¿Es imposible o sí se puede limitar?
Sí, sí se puede, pero sobre todo más que limitar hay que dialogar y educar.
Es muy importante hablar, ya que dices lo de dialogar, sobre las experiencias que ellos van teniendo en la red.
Es como en la vida real. Realmente un padre enseña a un niño a cruzar la calle y cuando ve que es responsable, suelta su mano. El padre, por tanto, conoce las normas del tráfico. Para todos los expertos, y en Microsoft estamos totalmente de acuerdo con ellos, los padres se tienen que implicar. Tienen que implicarse simplemente conociendo lo que hay ahí fuera en un mundo que es virtual, pero que está compuesto por gente real. Tienen que conocerlo y tienen que simplemente educar a los niños, uno, para ver las ventajas y también los peligros que pueda tener.
Esa parte,
¿cómo,
fíjate,
lo pueden hacer?
Iba a decir que esa parte, fíjate, yo la veo complicada, por eso de que casi tienes que ser un profesional una vez más de algo, si lo quieres controlar, para que lo utilice tu hijo.
Es importante conocerlo, es como hay libros que no son adecuados para todas las edades, basta ver qué libro se está leyendo nuestro hijo, igual que con los videojuegos, hay edades recomendadas, con las películas igual. Con internet, realmente, ¿qué ocurre? Por un lado, depende de la edad de los hijos, pero se puede hacer de forma muy sencilla a través de lo que nosotros llamamos el control parental. Hay dos formas. Con Windows 8, por ejemplo, tú simplemente creas un perfil para un menor de edad y puedes ver qué ha visto, dónde ha entrado, limitar el tiempo, limitar el tipo de aplicaciones que pueda utilizar, ver, y en un momento dado, gracias al diálogo, puedes cambiar esas opciones. No le vas a prohibir que entre en Facebook porque va a hacerlo en casa de su vecino, pero quizás puedas ver un poco cómo lo hace, con quién ha estado, y explicarle que no es normal quedar con alguien que solo conozca en internet. En definitiva, si nosotros conocemos un poco más, usamos la tecnología que nos ayuda creando un perfil para menores, y cuando vemos que los hijos ya han aprendido un poco las normas, les prestamos las llaves como si fuera de nuestro coche y les dejamos navegar un poco más solos. Pero son muchas dudas y por eso animamos a los padres a entrar en la revista saposyprincesas.com, donde encontrarán un decálogo de las buenas prácticas para acceder a internet, y sobre todo que tengan a la tecnología de aliada, que utilicen el control parental. Es muy fácil. Hay vídeos para hacerlo y gracias a Windows es realmente muy sencillo.
Lidia, ya que nos has invitado a visitar esa página de Sapos y Princesas, ¿nos puedes citar algunas de esas buenas prácticas que podemos ir ya metiendo en nuestra cabeza para que se nos queden muy claras?
Primero, aumentar la seguridad y privacidad de los equipos familiares. Naturalmente, si queremos que no nos roben las claves del banco, tenemos que tener pues claves seguras y un equipo con un antivirus. Luego, indicar a nuestros hijos que no usen su nombre completo, porque se le puede localizar fácilmente. Alentarles a no revelar las contraseñas, explicarles que las contraseñas son como las llaves de casa de la familia, que no las tienen que dar por ahí. tener cuidado con los detalles que aparecen en las fotografías. Si nuestro hijo se saca una foto donde se ve la calle donde vive, pues probablemente sea muy fácil que algún ciberacosador pues pueda identificarle. Como decía antes, enseñarles a no encontrarse con personas que solo conozcan por internet. Dialogar con los hijos, igual que de lo que hacen en el cole, de lo que han hecho cuando han estado online, es algo que hay que normalizar. Basta hablar y dialogar de ello y poder detectar pues si ha habido una experiencia sana, normal, con sus compañeros haciendo los deberes con Skype, donde comparten en una videollamada como si estuviesen trabajando en la misma sala. Eso es positivo, ¿verdad? Sí. Pero es importante hablarlo porque igual han estado hablando con un señor.
Yeah.
Asegurarse de que respeten los límites de edad de los sitios que visitan, porque si hay un límite es porque hay contenido que no es apropiado para ellos. Supervisar los sitios que visitan. Gracias al control parental podemos prohibir sitios, bloquearlos, ver cuánto tiempo pasan, limitar el tiempo, gracias, repito, al control parental de Windows. Uh-huh. Y finalmente limitar el horario, el tipo de uso que le dan al equipo. Si quieren jugar, pueden jugar quizá una hora y el fin de semana dos horas, depende de cada familia.
El ordenador mejor que esté en un sitio, diríamos, en el que nosotros podamos estar, digo los adultos, ¿no? Mejor sí. Que en un cuarto, pues a lo mejor en una salita que tengamos de estar.
Efectivamente, hay quienes dicen que es como el televisor de casa, que tiene que estar ahí abierto un poco a todos y que los niños no se tengan que esconder. Ahora, también es una cuestión de privacidad, igual que cuando una niña habla con su compañera de sus experiencias amorosas, pues tendremos que dejar un poco de privacidad. Lo mismo ocurrirá con internet, ¿verdad? Pero eso sí, con un control y sobre todo con mucho diálogo. Y gracias a la tecnología.
Uh-huh. Fíjate, qué fácil, la verdad es que nos lo has puesto cuando lo comparas con situaciones sí. de la vida uh-huh. doméstica y normal, ¿no? Como lo de pues es igual que la llave de nuestra casa y situaciones así muy, muy, o igual que cuando controlas el tipo de lectura de los libros que leen, pues más o menos igual.
Sí, lo mismo con el teléfono. Hay aplicaciones, por ejemplo, en Windows Phone, se llama Rincón Infantil, y cada niño tiene acceso, solo aplicaciones para él, nunca mandará mails a tu jefe, nunca entrará comprando por error, ya que tenemos a menudo pues a la tarjeta aplicaciones. Es un espacio solo para él. Tanto en el teléfono como en Windows, en tu dispositivo, en tu ordenador, puedes crear un espacio realmente protegido. Y luego, a medida que vayan creciendo, pues cambiarás la norma, igual que lo hacemos en la vida real.
Y esto es relativamente sencillo hacerlo, me refiero a lo de ponerle sí. esos
candaditos,
sí. esos límites, mira, ¿sí?
Sí, mira, por ejemplo, en Windows Phone tú simplemente creas una base a Rincón Infantil y creas un espacio solo para él. Él deslizará la pantalla con el dedo y entrará en un entorno suyo con sus colores, con sus aplicaciones, con sus juegos educativos y nunca entrará, repito, en tu perfil, no mandará mails ni comprará nada con tu tarjeta. Uh-huh. En Windows, igual, tú creas una cuenta para un menor y tu ordenador tendrá varios perfiles para la niña, el niño, la madre, para quien viva en la familia. Cada uno de ellos tendrá acceso a sus aplicaciones, a su perfil. Por tanto, nadie entrará en la cuenta de tu tarjeta con tu tarjeta de crédito o con todas las opciones de acceso a internet desbloqueadas, porque será una cuenta para un menor. Y además nos enviará a través del control parental un informe donde veremos qué ha visto, con quién ha estado, y insisto, dialogando y con mucho sentido común, igual que en la calle.
Está claro, Lidia, una herramienta bien sí. pensada para todo el entorno familiar, tanto para los padres como para los hijos que lo disfruten, pero con ciertos límites y restricciones.
Que todo está
sin
muy
duda.
Bien, efectivamente, porque nos permite muchas novedades y muchos cambios, pero que efectivamente tenemos que buscar esos límites. Lidia Pixali, responsable de prensa de consumo de Microsoft, muchísimas gracias.
Un placer.
Igualmente.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Que está muy bien internet, María José, pero que efectivamente tenemos que ir buscando los límites. Y mira, de esta manera lo hacemos sin invadir esa privacidad, ¿no?, de la que hablaba, o sin que los chavales se den cuenta de que realmente estamos ahí, ojo a visor, viendo a ver qué es lo que hacen.
Tú le estás dando rienda suelta para que él crea que está entrando en sus juegos, en sus vídeos, en su música favorita, y es que a lo mejor resulta que tampoco le dejas que vaya más allá, pero así, perfecto, cada uno en su sitio.
Como debe de ser, ahí tenéis esas opciones, os lo facilitan, claro que sí, para que nuestros chavales estén seguros, navegando, pero seguros, sin correr ningún riesgo. Hoy en Madrid va desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Nos escucháis todos los días, de lunes a viernes, en esta sintonía de Onda Madrid. Y justo cuando nosotros decimos adiós, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Llega el informativo de una hora de duración, de 2 a 3 de la tarde, donde estáis perfectamente informados de todo lo que sucede en la región. Por supuestísimo, también esos otros apuntes que nos llevan a España e incluso a otros países. Lo escucháis aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y a esta hora, a las 11:32 minutos de la mañana, por aquí se pasa la jefa de los servicios informativos, Nieves Ortiz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Para contarnos, para adelantarnos, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí trabajando constantemente en la redacción?
Pues mira, estamos preparando varios asuntos. Uno de ellos, vamos a empezar, si te parece, por la economía, que es importante sobre todo en los tiempos que corren.
Sí, hemos estado hablando de la economía para que nuestros chavales aprendan desde ya lo que cuesta ganar el dinero y lo que cuesta estirarlo para que nos dé a todos. Sí que sí que nos interesa la economía. ¿Sí?
Pues en este sentido vamos a recoger parte de la portada del diario Expansión, porque la Comunidad de Madrid es protagonista. La cuestión es que en nuestra región el gobierno regional está decidido a seguir profundizando aún más en esa estrategia de rebajar los impuestos, las rebajas fiscales. Ahora planea bajar la parte del IRPF regional en un punto, repartido por todos los tramos de la renta, de tal forma que, así como digo, haya una forma también de atracción, ¿no?, de los contribuyentes, se consigan más ingresos, y esto lo que permita luego, en definitiva, es que si tenemos más dinero, Belén, podemos repartirlo, ¿no?, en otras cosas importantes que ahora son necesarias.
Eso está claro.
Se adelanta así la reducción de impuestos que pretende poner en marcha Rajoy en el resto de España a partir del 2015. De esta forma, bueno, pues todos vamos a salir ganando, ¿no?, en la situación en la que estamos. Es importante. Raquel Ruiz va a intentar, ¿no?, que Ignacio González se pronuncia al respecto después de conocer esta noticia, porque se ha ido con el mandatario autonómico a la Escuela de Cine de la Comunidad, a Gran Vía, que hoy inaugura el curso académico, y ahí sí se van a dar una serie de diplomas también a algunos elegidos.
Aquellos que se van a convertir en nuestros grandes realizadores, ¿no? Dentro de poco, ¿por qué no? Les vamos a ver firmando algunas de las películas que se puedan proyectar perfectamente en algún cine de la Gran Vía.
Estaría muy bien, sí. Cines que hay, qué lástima que se vayan perdiendo algunos, ¿eh? Pero así es.
La mayoría se nos han convertido en teatros. En teatros donde poder disfrutar de musicales, porque yo creo que la Gran Vía, es verdad que ahora se ha quedado como una especie de Broadway.
Efectivamente, el Broadway madrileño. Bueno, pues habrá que disfrutar también de esos musicales, que hay muchos, y que además ustedes seguramente pueden seguir aquí, que se lo estamos contando. Es que en Onda Madrid les contamos todo, la cartelera
todo.
De cine y musicales. Bueno,
los conciertos, las exposiciones, os vamos dando toda la oferta cultural que nos encontramos, y además siempre intentamos además que tenga ese plus de si es gratis, si tiene algún descuentito, si regalamos algunas entradas, porque precisamente, y volvemos al principio, pues estamos todos pendientes de la economía, que está muy achuchada.
Efectivamente, de un concierto gratis te voy a hablar, pero va a ser para salir.
Eso me gusta.
Y además se lo dedico a Sergio Rodríguez, que además sí, es de su quinta.
Se ha girado ahora mismo como emocionado de la vida desde que le dedicaste el piropo.
Sí.
Él ya no entra en sí, él ha crecido, no sé cómo decirlo.
Pero yo
se
sigo
ha
picándole, ¿eh? No te creas, sí, que el piropo estuvo muy bien y que nos
claro,
quedó mucho, pero hay
piropo,
que seguir aquí.
Ahora
hay...
le vas a recomendar un concierto al
luego,
que ir.
Luego a ver si le gusta, pero bueno.
Solo falta que digas que te lleve, que vais juntos.
A ver, yo voy a cualquier sitio, a mí me encanta salir, ¿eh? Oye, ahí lo dejo, hablo de Eurovegas, ¿eh? Eurovegas.
Vamos a volver a los asuntos informativos, sí.
¿Por qué? A ver, ayer el presidente de la comunidad, Ignacio González, le pide al gobierno central que, por favor, genere un marco legal apropiado ante el riesgo de que la inversión de este macro complejo de ocio, el casino, se vaya a otro país. ¿Qué ocurre? Pues que está la ley antitabaco, que por lo visto puede ser quizás un bache, ¿no?, a la hora de que Sheldon Adelson se decida definitivamente, y eso que ya debían haber empezado las obras este año a instaurar aquí este complejo, como digo, en Alcorcón. ¿Qué ha dicho el presidente? Hoy Mariano Rajoy se ha pronunciado y dice que está haciendo todo lo posible para colaborar en ese proyecto de construir Eurovegas en este municipio madrileño. Le preguntaremos a González también sobre este asunto. Y, por cierto, a quien le vamos a preguntar directamente será mañana en el matinal, a eso de las 10 menos 20 de la mañana, David Pérez, al alcalde de Alcorcón, que nos visita. Inauguramos con él temporada para que nos cuente, ¿no?, cómo está el pueblo y, sobre todo, cómo está de cara a que esté peligrando, ¿no?, esté ahí en la cuerda floja ese proyecto que esperemos que salga adelante.
A ver qué cuenta, yo me imagino que será optimista. Me da a mí la sensación, pero es verdad que la ley antitabaco
está ahí, es un escollo, ¿no?
Es un punto muy
esa reforma de la norma
y problemático el que de repente ahora levantemos la mano cuando efectivamente lo que ha hecho ha sido endurecerse cada vez más.
Claro, bueno, está ahí, ¿no? Está ahí la situación, la cuestión, vamos a ver cómo evoluciona todo, y además es que estamos hablando de 250.000 puestos de trabajo que podrían realizarse, de llevarse a cabo y ejecutarse en ese proyecto aquí.
Y necesitamos trabajo.
Bueno, ya lo avanzamos, Belén, esta semana, ese Madrid Tax Free. Tuvimos la ocasión de hablar además con empresarios madrileños, con jóvenes que se iban a beneficiar de esa, diría, reducción de impuestos. Bueno, directamente es que se los quitan.
Se lo quitan,
algunos,
la eliminación,
¿no?,
de algunos de los impuestos para dar ese empujoncito a los jóvenes emprendedores.
Ya que hablábamos de impuestos al principio, bueno, después Mar García está con Ana Botella. Desde hace 7 minutos tiene lugar esta presentación de esta iniciativa Madrid Tax Free, pero sin duda aquí en Carabanchel, muy cerquita, luego les vamos a dar más detalles importantes para todos los madrileños. A Getafe hemos mandado a Beatriz Marín.
A ver, ¿qué pasa en Getafe?
Pues tenemos allí al consejero de Economía, Enrique Osorio, que está acompañado por el alcalde, por Juan Soler, inaugurando las nuevas instalaciones del grupo DoCode. Es una multinacional especializada en logística documental que es líder en el sector. Se fundó hace 11 años, en 2002. Tiene sede aquí en Getafe, como digo, y en ella se coordina y se controla el resto de los centros que hay en España. Por tanto, puntera, una compañía que emplea a más de 500 personas aquí en nuestro país, que tiene delegación en Latinoamérica. En definitiva, ponemos en alza, ¿no?, este tipo de empresas. Está en el polígono industrial Los Olivos y hasta allí se ha ido Bea para que nos cuenten cositas y, sobre todo, hablaremos más de economía, seguro.
Oye, qué ilusión comprobar que existen todavía empresas tan fuertes
y que
con
siguen
sede aquí en la Comunidad de Madrid, que están ampliando, que tienen en diferentes lugares del mundo sus delegaciones y que, oye, de vez en cuando da un poquito de alegría.
Podríamos decir Madrid exporta, ¿no? Que esto es importante también de cara a nuestros dineritos. Al Boalo se ha ido Pilar Rivera. Ya la he escuchado en el matinal, que se ha calzado zapatillas. Esto lo tienen muy, muy interiorizado las
Hombre, no va a ir con tacones si me la mandas a hacer una ruta de senderismo.
Y sobre todo por esto, porque efectivamente va a recorrer, visitan un tramo del Camino de Santiago de Madrid, por donde va a discurrir la carrera Madrid-Segovia por las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. Se han ido al Cerrillo del Caño y allí se está presentando todo esta carrera, ¿no?, de ultrafondo, que se va a celebrar este sábado 21 de septiembre y cuyo objetivo es fomentar la actividad física y el ocio saludable, también el turismo rural, como no, Belén, y conocer un poquito las vías pecuarias, ¿no?, y ese tramo del Camino de Santiago que discurre por nuestra comunidad.
Y además es cierto que cada vez las tenemos mejor preparadas, cada vez están mejor acondicionadas y, bueno, pues si a lo mejor no estamos en condiciones de apuntarnos a esta carrera, digo porque no estemos en forma, sí que podemos otro día tranquilamente ir y pasear por esas vías pecuarias, bueno, pues hasta donde nosotros lleguemos y al ritmo que nos apetezca, que no hace falta apuntarse a la carrera, vamos.
Esto lo tenemos aquí. Hay muchísimas zonas, muchos sitios, lugares que además conocemos también con vosotros en Madrid y que son dignos de visitar, dignos de recomendar y de repetir, por supuesto. Tenemos sucesos varios. Por ejemplo, en Tetuán, un ciudadano chino ha muerto, lo conocíamos a primera hora de esta mañana, ha sido apuñalado en el corazón a las puertas de un restaurante de comida asiática en el distrito de Tetuán. El suceso se producía en torno a las 8 de la mañana. Este sitio, este restaurante, está en el número 22 de la calle de Sor Ángela de la Cruz. desde donde el hombre caminó unos 25 metros por la acera hasta caer desplomado. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por la víctima. Aparenta unos 35 años, iba indocumentado y tenía una herida por arma blanca en el tórax que le afectaba, como te digo, Belén, al corazón. De momento no hay detenidos y la policía lo que está haciendo es investigar las causas de este homicidio e intentar localizar a los autores.
Lógico.
También un suceso en Chamartín, un hombre de 52 años que está muy grave después de que se haya provocado un incendio en la madrugada en una vivienda, en su vivienda, en el número 2 de la calle Colombia, en Chamartín, como digo. Y bueno, estamos también un poco pendientes, ¿no?, de la evolución de esta persona después de que se declararan las llamas en torno a las 3 de la mañana. Han sido los vecinos los que han dado el aviso de emergencias después de que hubiese un humo bastante importante y el olor les ha despertado a todos. Vamos a ver qué ocurre, pero como digo, está grave en el Hospital de La Paz.
A ver si consigue evolucionar favorablemente, si conseguimos dar la noticia de que está mejor.
Hay muchas cositas, ¿eh? A título de pasamos a la página nacional, internacional, nos quedamos aquí en España con una cosa importante, porque no necesitamos más rescates a la banca.
¿Seguro?
Eso lo ha dicho.
¿No me mientes?
Por lo menos, si nos miente el director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, esto es el FROB, ¿eh? Antonio Carrascosa, ya es problema suyo.
Yo lo digo
pero...
porque cada vez que decimos algo así todo el mundo dice, anda ya, seguro que me están engañando. Bueno, pues parece ser que no.
Carrascosa aquí... dice que ya no hay justificación técnica para prorrogar ese programa de asistencia a la banca española, que concluye, por cierto, a finales de este año, por lo tanto, hoy esto es una buena noticia.
A ver si
¿no?
es verdad, sí,
vemos
conseguimos
un horizonte más clarito.
Empezar a prestar menos dinero, que eso significará que tengamos que pagar menos intereses todos.
Sí,
lo
sí.
que en definitiva vamos a tener que devolver esos préstamos. Y luego ya que los bancos dan el siguiente paso, que presten dinero a los emprendedores, a las personas que se quieran comprar una vivienda, que abran el grifo.
Que se abra el grifo. De pensiones también se va a hablar y mucho en el Congreso, de hecho se está hablando durante esta mañana, hay sesión de control en la que está presente, como no, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, hablando de economía y también hablando de Cataluña, que sigue siendo un tema polémico, ¿no? Está incluso disgregando a varios miembros de distintos partidos. No todos piensan lo mismo al respecto de si referéndum sí, referéndum no, independencia, en definitiva, que es un caso espinoso. Un tema que está creando bastante debate y que se debate precisamente en el Congreso de los Diputados en esa sesión de control, donde también se habla del caso Bárcenas. Después, además de que ayer pudiera difundir ese vídeo, sí, del tesorero del Partido Popular, que fíjate, bueno, su abogado ya ha dicho que va a tomar medidas legales. Porque, claro, la cuestión es, ¿se puede difundir esto? En principio no. La ley ampara el derecho al honor, a la intimidad.
Tu intimidad, y estás haciendo tus cosas y nadie tiene por qué grabarte.
Efectivamente.
No estás en un parque, no, estás en un centro penitenciario.
Y en ese centro penitenciario, si ustedes han podido verlo, si no, más o menos se lo cuento yo, se observa a Luis Bárcenas en el patio donde está el resto de reclusos, se observa cómo está sentado fumando, cómo está también jugando al baloncesto. Luego hay otra parte del vídeo en el que se le ve llamando, ¿no?, desde las cabinas que tienen habilitadas allí en la cárcel, se supone que a la familia. Hay teléfonos establecidos, porque no puede llamar cualquier recluso,
¿no?,
a quien quiera, no. Hay una serie de teléfonos, una limitación, además,
una
hay límites. Y se comprueba que efectivamente ese teléfono lo coge la persona a la que estás llamando. O sea, hay bastante control en este sentido. Luego también se le observa con distinta ropa, por cierto. O sea, que esto debe ser que igual se ha grabado en distintos días.
Sí, porque me imagino que no haga cambio de vestuario durante el mismo día.
Muy correcto, eso sí, con sus polos, uno verde y uno rojo. Y en este caso está en una sala, ¿no?, en la que se está ofreciendo una misa y él está, pues eso, un poco en recogimiento. Por lo tanto, es un trabajo exhaustivo el que ha tenido esta persona, que no sabemos quién será, pero
que no ha hecho lo correcto.
Ahí está, y se ha difundido, se ha podido ver, y bueno, pues ahora, como te digo, su abogado va a tomar cartas en el asunto. También seguimos con el caso Faisán, hay varios policías que declaran en la Audiencia Nacional, y bueno, que los Reyes de Holanda van a llegar a Madrid en su primera visita oficial a España. De hecho,
mira.
Sí, ya están por aquí, a las 5 de la tarde Mariano Rajoy también va a recibirles en el complejo de la Moncloa a Guillermo, Alejandro y Máxima, ¿no?, que van a estar realizando una visita por aquí, como te digo, por nuestro país.
Tenemos muchos coches oficiales, entonces.
Sí, van a almorzar en Zarzuela con los reyes, con los príncipes de Asturias, con la infanta Elena. van a ser recibidos también a eso de las 3:30 de la tarde en el Congreso, y como te digo, después ya el colofón va a ser con Mariano Rajoy allí en la Moncloa. Y para concluir, si te parece, como yo, lo prometido es deuda, le dedico esta canción de... No te voy a decir quiénes son, porque son muy conocidos.
Venga,
a Sergio Rodríguez.
Adivino.
Somos jóvenes, amor.
Mueve la cabecita, mueve la cabecita y dice... Me suenan, el dúo dinámico, yo creo que nos suenan a todos.
Fantástico vivir y poder cantar así.
A mí esta me recuerda mucho a mis padres, fíjate tú por dónde, ¿eh? Este Somos Jóvenes me recuerda mucho, pero que mucho a mis padres. No, tú no, Sergio,
ya,
tú no me recuerdas a mis padres. Que la canción del dúo dinámico me recuerda a mis padres.
A, ver, si le, yo
a cuando eran novios y estas cosas.
Nos vamos a comunicar por gestos, ¿no? Esto es mucho de la radio. Cuando pedimos publi, pues igual que cuando otras cosas, nos comunicamos con gestos con el técnico. Y ahora le pregunto a Sergio si le gusta la canción.
Sí, y mueve la cabecita diciendo sí, sí, sí.
Sobre
sí,
todo, hombre,
sí,
le he dicho que era de su quinta y le pongo un Somos Jóvenes. No está mal, ¿no? No está mal. Bueno,
venga,
hay que decir,
vale, no está mal, sí.
Que actúan el sábado a las 10 de la noche, entrada gratuita.
Ay, me gusta, me gusta, ¿eh? Me gusta el duodinámico gratis. ¿Dónde?
Parque de Colón de Majadahonda. En Majadahonda, donde se ha ido María Martínez de Mora para ampliar la programación de estas fiestas.
Pensé que para hablar con... Manolo y Ramón.
Bueno, oye, a lo mejor se lo encuentran, estarán por ahí ensayando de cara al sábado, pero lo que seguro va a hacer es probar las tortillas, porque esta misma tarde hay un concurso de tortillas.
Muy lista
y,
ella.
Bueno, un amplísimo programa de festejos diseñado por el ayuntamiento para el disfrute de vecinos y visitantes.
Pues estaba yo pensando que sí que le gusta el duodinámico a Sergio Rodríguez, que hace relativamente poco tiempo, en esa sección que tenemos al final del programa, nuestra cinta de cassette, despidió precisamente con El final del verano, que era también, yo creo, que uno de los grandes clásicos, ¿no?, del duodinámico. Y eso que verano todavía nos queda un poquito, pero todavía nos queda un poquito, así que has acertado, ¿eh?
Yo, mira, le he visto ahí que se contenía a bailar, pero estaba entregadísimo a la causa. Yo lo que hago es marcharme diciéndoles eso, que a las 2 de la tarde Patricia Fernández contándole estas y otras noticias, y que tenemos también deportes, que recuerda que ayer ganó al Galatasaray en Real Madrid, bueno, por 6-1.
Una no ganó, fue como una goleada absoluta que nos quedábamos todos ojipláticos.
Sí, sí.
Y ahora, qué penita.
Al Atlético de Madrid esta noche también jugando.
Se me ha vuelto a lesionar.
Hay muchas cosas.
Pero qué duro, y que Casillas sale a jugar por fin después de tanto tiempo y me lo lesiona. Compañero de equipo, y el pobrecito que se me fue otra vez al banquillo.
Es que
está agafado el pobre Iker Casillas últimamente.
No sé. A ver, vamos a ver, esperemos que se recupere pronto.
Ojalá. Nuestros ánimos para Iker Casillas y nuestros ánimos para el Atlético, que has dicho que juega hoy, ¿no?
Esta noche a las 9:45.
Perfecto. Pues Neves Ortiz, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. La jefa de los servicios informativos de Onda Madrid. Ya sabéis, el informativo a las 2 de la tarde en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Qué bonito es el duodinámico. Por favor, Juanjo, que suene, que suene, que suene.
El cielo azul y el mar, porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción. Somos jóvenes, tú y yo, y esa juventud.
Ay, de verdad, de verdad, de verdad, qué bonita, tan bonita, tan bonita, que nos va a servir incluso para introducir el siguiente de nuestros temas. ¿Qué os parece si nos fijamos en las palabras? ¿Qué os parece si vamos con Rafa Cerro a saber algo más de cómo debemos expresarnos?
Sí. Así que decíamos que Goebbels creía que una mentira mil veces repetida termina por convertirse en realidad. Hoy nos cuentan desde arriba que los hombres somos peligrosos y malos, hasta el punto de que nos lo hemos creído. Que la derecha también lo es, hasta el punto de que la derecha cae en la trampa y dice ser de centro, como si su médula ideológica misma fuera vergonzante. Y nos dicen que los castros son reciclables, o que los parados que hacen cursillos no son parados, aunque no tengan ningún trabajo. Lo que nadie nos dice es qué son entonces esos parados. El lenguaje del político, del gobierno de cualquier color, tampoco llama parado, por ejemplo, a quien trabaja un día del mes. Los demandantes de empleo se llaman en el diccionario del Ministerio de Trabajo denos. O sea, demandantes no ocupados. Este sustantivo suena mucho mejor que el otro. Como mejor suenan los 82.000 nuevos parados cuando una dirigente socialista nos dice que el aumento es una noticia no positiva. Fíjense en lo que pasa si analizamos un poco la semántica. A lo mejor el sintagma engaña. El nuevo giro no positivo, como todas las negaciones, enturbia el significado. Si en lugar de muy grave dijésemos no muy sustancial en la televisión durante la cena, pues parte del significado se nos perdería entre la distracción, lo alambicado y las lentejas. Si alguien dijese no muy baladí, ¿qué es eso? La gran mayoría de nosotros se perdería en las turbulencias del discurso. Es que la palabra directa es negativo, o vital, o esencial. El término denos no incluye a quienes no tienen empleo ni ingresos porque están recibiendo un cursillo de, precisamente, de preparación para intentar encontrar empleo. Ni a quienes piden solo trabajo a domicilio o a distancia, ya sea en España o en el extranjero, no por capricho, sino igual porque tienen críos que cuidar y tienen que trabajar en casa. ¿Cómo se llaman estos ciudadanos? Pues todavía no hemos encontrado ningún eufemismo, ninguna palabra que haga parecer que están bien. Como son una especie de entidades no tangibles, podríamos denominarlos no personas, que es el neologismo que Orwell utiliza en 1984 para referirse a los ciudadanos que, caídos antaño en desgracia, son borrados o gaño de periódicos, archivos y otros registros, como si nunca hubieran existido. No sé si la añagaza, o sea, el engaño es peligroso, pero sí eficiente informativamente hablando. Permite borrar a quienes tienen apellido pero no existen de las listas de parados. Hemos fagocitado exactamente la última vez a 208.083 personas. Otro disparo lingüístico. Los fetos son seres vivos, pero no seres humanos. Quien ha inventado este giro del lenguaje y de la ética no es filóloga. No pongo adjetivos, son datos. No es doctora en filosofía. No es médico. No es médica. No es bióloga tampoco. Pero a sus 33 años ya conoce la diferencia entre una persona y una amalgama de células. El lenguaje sirve para cambiar la realidad. Hablando mejor, y sobre todo, y esto sí es esencial, filtrando lo que escuchamos, somos más libres.
Pues ahí están las reflexiones de Rafa Cerro. Cambiamos rápidamente de registro y nos vamos con la música de Manolo Calderón. Manolo Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Con ganas de saber qué pasó tal día como hoy.
Pues fíjate, un 18 de septiembre del año 39 nacía en Filadelfia el actor y también cantante Frankie Avalon. Al principio le interesaba solo el mundo del boxeo, más tarde fue trompetista, aunque cambiaría su vocación de instrumentista por la de cantante, entrando de lleno en el mundo del espectáculo. Su debut fue cantando esta canción, Didi Dina. Una vez alcanzada la fama, comenzó en el cine, debutó al lado de Alan Ladd, pero su oportunidad le llegó cuando John Wayne le ofreció un papel a su lado en El Álamo, hasta un cameo que hizo en Casino al lado de Robert De Niro, interpretándose a sí mismo. Se casó en el año 63, su manager le aconsejó que no se casase, porque iba a perder a muchos fans, pero él lo hizo y hoy todavía sigue junto a su mujer después de 50 años más 8 hijos. Y el 18 de septiembre del 52 nacía en Virginia Didi Ramone, cofundador y bajista de los Ramones. Didi o Douglas Glenn Colvin estuvo en la banda hasta 1989, desde su fundación en el año 74. Fue el primero en abandonar el grupo, descontento por el sonido que estaba adquiriendo. Didi era el letrista y compositor más prolífico de los Ramones. Inicialmente él fue el vocalista del grupo, pero como no era capaz de cantar y tocar el bajo a la vez, pues le dejaron en manos de Joy, que tocaba la batería hasta ese momento. Tras marcharse, se adentró en el hip hop como Didi King, pero regresó a sus raíces lanzando 3 LPs en solitario. También continuaba componiendo para los Ramones hasta su disolución definitiva en 1996. Murió de una sobredosis de heroína el 5 de junio del año 2002. Tenía 49 años. El 18 de septiembre de 1998 falleció un buen amigo, Ignacio María Gasca Ajuria, alias Potts, el líder de Derribos Arias, uno de los mejores compositores que ha dado este país en la música española en los últimos 25 años. Potts había nacido en San Sebastián y vino a Madrid durante los años 80. Antes de montar Derribos Arias, formó Ejecutivos Agresivos con gente que luego formarían otras bandas relevantes como Décima Víctima o Gabinete Caligari. Ejecutivos llegaron a grabar un single hoy en día de colección, Maripili. Derribos Arias duró desde 1981 a 1987. A pesar de lo arriesgado de la propuesta dadaísta o surrealista, siempre tuvieron una aceptación muy positiva. Tras Derribos Arias, grabó algunos discos en solitario. En los 80 ya le habían diagnosticado la enfermedad de Huntington, un mal degenerativo del sistema nervioso que lo llevó a la muerte un día como hoy de 1998. Un cariñoso recuerdo para nuestro inolvidable Potts.
Desde luego.
Y otro artista fallecía el día de hoy, pero de 1970, en Londres. Moría el gran guitarrista Jimi Hendrix. Hubo un antes y un después con Jimi Hendrix. Johnny Allen Hendrix había nacido en Seattle en el año 42. Según la discografía oficial, tiene unos 20 discos editados, si bien tan solo publicó 3 en vida. De formación autodidacta, desarrolló la técnica y los efectos de la guitarra eléctrica hasta dotarla de una entidad propia gracias al uso del pedal wah-wah. Dio sus primeros pasos en el blues, acompañando a B.B. King, a Sam Cooke, a Jackie Wilson o a Ike Antina Turner. En el año 64 formó en Nueva York su primer grupo y fue descubierto por Charles Chandler de Los Animals, quien se lo llevó a Gran Bretaña, donde encontró el éxito. A su regreso a Estados Unidos se convirtió en un mito gracias a sus conciertos en Monterrey en el año 67 y en Woodstock en el año 1970. Su adicción a las drogas y el alcohol lo llevaron a la tumba con 27 años. Es el más grande de la historia del rock and roll, Jimi Hendrix. Tuve la suerte de conocer a su bajista en una visita que hizo por aquí por Madrid. Ya era, no era muy mayor, pero ya tenía los 60 y pico. El bueno de Noel Reading estuvo aquí en Madrid, estuvo por nuestro circuito underground y allí le conocimos y allí estuvimos disfrutando una noche inolvidable con el bueno de Noel Reading.
Tremendo también, ¿no?
Estupendo, un chico hippie, auténtico, extraordinario. Se acababa de casar además, venía por aquí, estuvo con nosotros unos días, lo pasamos muy bien y luego falleció.
Lastimita. Jimi Hendrix, uno de los que pertenece a esa maldición de los 27 años, que la verdad es que está la vida ahí comenzando, como el que dice, y se llevó a muchísimos grandes de la música. Manolo Calderón, esta noche en El Paso Más.
Ahí estaremos.
A partir de las 12 de la noche, que nadie se lo pierda. Noticias, después seguimos.
Es mediodía.